Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, ante todo, feliz domingo, mucho más, feliz domingo de la misericordia. Que sea este un día de gozo, que sea un día de reconstrucción espiritual, que sea un día de bendición, un día que quede escrito con letras de oro y con perfume de amor en tu memoria. Porque eso es lo que Dios ha querido de esta fiesta de la misericordia, que nosotros podamos permitirle a la mano de Dios que escriba palabras nuevas en nuestro corazón. El libro de nuestra vida tiene muchas historias, tiene muchas páginas. Algunas páginas nos avergüenzan, algunas son oscuras, pero Dios nuestro Padre ha querido también escribir sus palabras de amor y de gracia en nuestras vidas. Y esas palabras llevan siempre el estilo y el sello de la divina misericordia. Es muy hermoso lo que nos dice el apóstol San Pablo. Dice: ustedes son una carta escrita por Dios. Ustedes son una carta escrita por Dios. Y la tinta que utilizó Dios para escribir esa carta fue precisamente la sangre de su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Llevamos escrito en nuestro corazón, llevamos escrito en nuestra frente, llevamos escrito en nuestra vida el gran mensaje del amor de Dios. Y si la tinta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hablar del tintero, es decir, vamos a hablar del corazón del que salió esa tinta con la que Dios escribe en tu libro, con la que Dios escribe en tu corazón. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Pero para comprender qué significa el corazón de Cristo y cuál es el amor que tiene ese corazón, debemos primero descubrir por qué está Cristo en esta tierra. ¿Por qué vino Él a nuestra tierra? No vino de turismo. No vino a darse una vuelta o a explorar la creación. Esa ya la conocía muy bien. Hay una razón por la que está Cristo en esta tierra, y esa razón la decimos siempre en el credo: por nosotros y por nuestra salvación. La razón por la que está Cristo en la tierra, la razón por la que Él ha asumido nuestra naturaleza, la razón por la que nació en tal pobreza, vivió con tanto ocultamiento, sufrió tan grandes trabajos, padeció tantas injurias y finalmente murió en la cruz, la razón de todo ese camino de amor que recorrió Jesucristo es nuestra salvación. Cuando se piensa en todo el amor, en todo el esfuerzo, en todo lo que Cristo gastó, entregó por nosotros, indudablemente nos preguntamos, ¿tan grave era nuestra condición que requiriera tanta inversión de energía, de amor, de inmolación? ¿Estaba la humanidad en una situación tan grave, tan calamitosa, que requiriera semejante esfuerzo? Y la respuesta, queridos hermanos, es un rotundo sí. Es muy grande nuestra necesidad, y es muy grande nuestra necesidad porque es poderoso y astuto el enemigo que ha puesto todo su empeño en separarnos de Dios nuestro Creador. Es ahí, mis hermanos, es ahí donde tiene que empezar nuestro discurso, ahí. En esa astucia y fuerza del enemigo, en ese empeño sostenido que él tiene para separarnos del amor de Dios. Porque en la envidia del enemigo malo, en la fuerza que él ha puesto y en la astucia que ha usado para separarnos de Dios, es ahí de donde brota la grave condición que requería la presencia de nuestro Salvador. ¿Cuál es en realidad la estrategia del enemigo? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que pretende? Su único propósito en tu vida y en mi vida, su único propósito es separarnos de Dios. Ese es el único propósito. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para vivir en amistad y en obediencia con Dios. Y fuimos creados para contemplar y para gozar por toda la eternidad el rostro de nuestro Padre amoroso. Para eso fuimos creados. Esa es la razón y sentido de nuestra existencia. Pues bien, el enemigo quiere destruir ese plan. El enemigo quiere separarnos de Dios. Ese es todo su propósito. Pero aquí viene una pregunta. ¿Cómo es que el enemigo puede lograr ese propósito? Si Dios es sabio, si Dios es poderoso, si Dios es bueno, si Dios es santo, si no puede haber un bien mayor para nosotros que estar con el Señor, como dice aquel salmo, para mí lo bueno es estar junto a Dios y hacer del Señor mi refugio. Si eso es verdad, entonces, ¿cómo puede el enemigo separarnos de ese Dios si ese es un Dios bueno? Para que descubramos la estrategia que utiliza el enemigo, pensemos en el amor que puede tener un hijo o una niña hacia su padre. Veo, por ejemplo, una preciosa niña allá en la tribuna y yo estoy seguro que esa niña se siente apegada al papito, a la mamita, a las personas que le dan amor. Podemos entender de ese ejemplo lo que pretende el enemigo, lo que pretende el demonio. Si tenemos a un niño que ama entrañablemente a su papito, que piensa que su papito y siente que su papito es su héroe, ¿cómo lograr separar a ese niño del amor del papá? Esa es la nefasta, esa es la tenebrosa y sostenida empresa del demonio. Eso es lo que quiere exactamente el demonio. Que tú te sueltes de los brazos de tu padre, que tú te sueltes del amor de Dios, que tú desprecies lo que Dios ha hecho por ti. Vaya si es soberbio el enemigo. Vaya si es soberbio. Imagínate lo que es esa empresa. Imagínate lo que es ese empeño. Separar a un niño de su padre. Separar a una niña de su padre. Y es el padre más amoroso. Y es el niño más amado. Es la niña más mimada. Pero el enemigo quiere separarte de tu Padre Dios. ¿Cuál es la estrategia fundamental? Aquí yo necesito mucha atención de parte de ustedes, porque si comprendemos este punto, yo creo que vamos a entender muchas cosas de nuestra vida. ¿Cómo puede el enemigo atreverse a tanto? Pues se atreve porque es soberbio y porque detesta a Dios. Por eso se atreve. ¿Y qué estrategia utiliza? ¿Cómo se logra eso? Porque sabemos que lamentablemente se logra. Ese logro no es otra cosa sino el pecado. Cada pecado tuyo, cada pecado mío, es una señal lamentable pero irrefutable de que sí funciona el plan del enemigo. ¿En qué consiste ese plan? Que nos acompaña el Divino Espíritu, ese Espíritu Santo que estábamos invocando en la oración, y que nos acompañe la intercesión eficaz y poderosa de María Santísima en este momento. Porque lo que queremos es desenmascarar la estrategia central del enemigo. Esta estrategia obviamente implica que nosotros sintamos que Dios no quiere nuestro bien. Y para eso, lo que hace el enemigo es lo siguiente, atención. Lo que hace el enemigo es poner a competir lo recto y lo feliz. La felicidad y la rectitud. La felicidad y la rectitud. Cuando el enemigo logra eso, si lo logra, poner en competencia la felicidad y la rectitud, o la felicidad y la verdad, o el placer y lo correcto, o también mi voluntad y la voluntad de Dios, si el enemigo logra poner a competir esas dos voluntades, si el enemigo consigue eso, ahí empieza nuestra tragedia. La felicidad y la rectitud. Fíjate la astucia que tiene esto. Y por eso estamos pidiendo, mientras hablo, estoy suplicando el Espíritu Santo de Dios. Porque si comprendemos esto, entendemos cómo ha logrado victorias parciales, pero las ha logrado el enemigo malo. La felicidad y la rectitud. Vamos a suponer este caso. El enemigo le dice a Eva: mira, Dios te mandó una cosa. Eso fue lo que Dios te mandó. Pero si tú comes de esa fruta que Dios te prohibió, tú vas a tenerlo todo. Vas a ser como Dios. Y dice el texto sagrado: Eva vio la fruta, vio que era deleitable y que comunicaba sabiduría. ¿Qué han logrado las palabras del enemigo en Eva? Dividirla. Por un lado está la rectitud, obedecerle a Dios. Pero por otro lado está mi felicidad. Es que yo también quiero ser como Dios. Es que yo también quiero esa fruta deleitable. Es que yo también quiero alcanzar la sabiduría con un solo mordisco. Y cuando se produce esa división, entonces se produce una división entre mi bien, lo que a mí me gusta, lo que a mí me atrae, y lo que Dios me manda, y lo que Dios quiere de mí, y lo que Dios espera de mí. Cuando se produce esa división, el caso está prácticamente perdido. Si el enemigo logra meter esa división en tu mente, si el enemigo logra meter esa división en tu corazón, el caso ya está perdido. En el momento en el que nosotros sentimos mi felicidad, mi placer, mi realización, mi gusto va por un lado. Lo que Dios me manda, lo que Dios pide, lo que Dios quiere va por otro lado. Es decir, lo que yo he sintetizado con las palabras felicidad y rectitud. Mi felicidad va por un lado, la rectitud, lo que yo debería hacer, va por otro lado. Esto se ve muy fácil en muchos pecados. Por ejemplo, el adulterio. El adulterio lo utiliza la Biblia no solamente para denunciarlo, sino para decir que es la imagen de todos los pecados. Todos los pecados, de alguna manera, son adulterio. Porque nuestro corazón ha de ser para Dios, como el corazón y el cuerpo y el ser de la esposa son para el esposo. Y esto significa que así como la esposa al entregarse a otro hombre comete adulterio, así también nosotros cuando damos la espalda a Dios y nos entregamos a los ídolos cometemos ese adulterio espiritual. Miremos el caso del adulterio. Miremos el caso del adúltero. Por un lado, mi felicidad es esa mujer que se ha convertido en una tentación. Esa mujer que parece que está ahí nada más al alcance de la mano. Esa mujer que representa el placer inmediato sin consecuencias, el gozo que satisface mi ego y que halaga mi masculinidad. Esa es, entre comillas, la felicidad. Pero por otro lado está la rectitud, y la rectitud es: yo debería ser fiel a la esposa, yo debería respetar el hogar, yo debería cuidar el futuro de los hijos, porque mis hijos jamás se sentirán felices de tener a un papá adúltero. Entonces ahí se ve la felicidad y la rectitud. Y la felicidad consiste en que voy a tener un deleite intenso sin consecuencias. Eso es lo que se imagina el adúltero. Un placer intenso sin consecuencias que halaga mi yo masculino. Esa es mi felicidad. Pero la rectitud es: tengo una esposa, se supone que debo ser fiel, tengo unos hijos, tengo un hogar, pero la felicidad es, yo debería gozar con ella, pero la rectitud es, yo no debería gozar, sí debería, no debería, sí debería. Esa es la división. Esa es la división. Y una vez que llega la división al corazón, entonces ahí es donde entra el serio peligro. Ahí es donde entra el serio peligro. La división que trae el enemigo al corazón humano es como una pequeña grieta, pero por esa pequeña grieta se mete una cuña, y la cuña se va empujando, y la cuña se va empujando, se va empujando, se va empujando, se va empujando, hasta que logra romper el muro, logra echar a perder la casa. La grieta, ahí está el problema. Y el enemigo malo sabe que en el momento en el que logre meter una grieta a tu corazón, en el momento en el que tú digas, aquí está mi felicidad, pero esto es lo que yo debería, esto es lo que yo quiero, pero esto es lo que yo debo. Ah, pero yo quiero esto, pero yo debo esto. ¿Sí ves? Quiero mi felicidad, debo lo que es recto, lo que es bueno, lo que es sano, lo que es santo. El ejemplo que he dado del adúltero es un ejemplo que tiene que ver obviamente con los hombres casados, pero es solo un ejemplo, es lo mismo que sucede con los demás pecados. Tomemos el caso de la pereza. Yo quiero mi camita, pero yo debo levantarme. Quiero la cama, debo levantarme. Quiero la cama, debo levantarme. Voy a pensarlo un momentico acostado. ¿Quiere decir que ganó? ¿Ganó quién? Ganó la pereza. Ganó la pereza. Lo que quiero y lo que debo, lo que prefiero y lo que me toca, lo que es mi gozo y lo que es mi deber. Miremos el caso de una joven. Una joven, seguramente hermosa, como tantas jóvenes santandereanas, porque mi Dios realmente derramó mucho de sus dones de belleza en esta tierra, pero no crean que les voy a echar muchas más flores. Una hermosa mujer santandereana, bella, con un pequeño problema, pequeñito problema. Ella no quiere estar sola. No quiere estar sola, no le gusta estar sola. Ella quisiera tener a alguien. Quisiera ese alguien especial, esa persona que está pendiente de ella, que la llama, que la invita, que tiene detalles con ella, esa persona con la que se puede salir, con la que se va al paseo, con la que se va a la discoteca, esa persona. Es decir, qué pereza estar uno solo, solo, cuzumbo solo. No, qué pereza. Hermoso tener a alguien. Bueno, así están las cosas. Y esta mujer entonces tiene esa esperanza y tiene esa expectativa. Vamos a suponer que es una estudiante universitaria y de pronto sucede ese momento maravilloso, sucede esa química y resulta que ese personaje que parece que le gusta a ella, pues parece que ella también le gusta a él. Ahora, ese personaje se sabe que no cree en nada, se sabe que ese personaje trae muy mala fama. ¿Cuál es la fama que trae ese personaje? Pues trae fama de ser un mujeriego, de ser un irresponsable. Supuestamente hace mucho rato que ha estado en una vida de playboy, es un muchacho, pero es que hasta le luce. Es que con esos ojitos, es que con esa barba, es que yo no sé, es como tan especial. Bueno, ella empieza a acercarse a ese caballero y él se acerca mucho más a ella. Y en esas condiciones, en los primeros intercambios, ¿cierto? En las primeras gambetas, ya ella se da cuenta qué es lo que ese hombre quiere. Ya ella lo tiene claro. Ya ella se da cuenta que ese hombre muy pronto, muy, muy pronto, va a empezar a proponerle, o va a empezar a realizar, o va a empezar a insinuar cosas que definitivamente no pueden salir en televisión de niños. Ya ella siente que eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque esta mujer, además de ser hermosa, no es tonta. Ella se da cuenta en la manera como la agarra y en la manera como esa mano no se queda quieta. Ya ella sabe qué es lo que él quiere. Y a mí no me venga ninguna muchachita a decir: ay, me engañó. No sea mentirosa. No sea mentirosa, no diga mentiras. Me engañó. Yo les puedo creer una cosa: que hay hombres salvajes que violan mujeres. Eso lamentablemente sucede. Pero salvo el caso de violación por la fuerza, física violación, salvo ese caso, no me repitan, muchachitas, por favor, no me vuelvan a repetir que me engañó. Usted se dio cuenta, desde el segundo abrazo y desde el primer beso, usted se dio cuenta que era lo que quería ese tipo. No venga a decir aquí mentiras, que no, que yo no sabía, no sé, me cogieron fuera de base. La cogieron fue mal parqueada, señorita. Entonces, ¿qué pasa? Póngale cuidado. Ya ella se da cuenta de que este es el hombre de los ojos profundos y la mano sospechosa. Ese es el nombre que tiene ese caballero. La mirada profunda y matadora. Y la mano sospechosa. Y a ella también le pasa lo mismo. Por una parte ella se da cuenta lo que debería hacer. Yo debería ponerle un límite a esto. Yo debería hacerme respetar. Yo debería detener lo que está sucediendo con esa mano. Yo debería detener esas invitaciones. Yo debería dejar de verme con él a solas. Yo debería. Eso es la rectitud. Pero por otro lado, me gusta sentir que tengo poder, me gusta que me busque, me gusta que me desee, me gusta sentir que le hago falta, me gusta que me persiga, me gusta que es la primera llamada que escucho por la mañana y la última que escucho por la noche, me gusta cómo me hace reír, me gusta el tono profundo de su voz, me gusta eso. Por un lado entonces, lo que me gusta, pero por otro lado sé que estoy en peligro. Entonces viene la felicidad y la rectitud. Y esa es la grieta. Y una vez que ya aparece la grieta, por ahí se mete una cuña. Y de ahí en adelante solo es empujar y empujar la cuña. Y como resultado de ese empuje y empuje, quedó embarazada. Entonces, dese cuenta usted cómo funciona esto. Esta es la estrategia del enemigo. Por favor, entender. Háganme el favor de entender la estrategia del enemigo. Porque esto es lo que nos va a contar qué es lo que hace luego el corazón de Cristo. Mire, nuestra mirada está en el corazón de Jesús. Nuestra mirada está en ese corazón que nos revela el amor del Padre. Ese corazón que es fuente y manantial de vida para nosotros. Ahí, eso es lo que nos interesa. Pero hay que ver cómo el corazón de Cristo hace su obra de sanación con esa grieta. Entonces, la grieta la sufren todos. La grieta la sufre el político cuando se sienta por primera vez en su despacho y se da cuenta. Yo podría ser honrado y podría ser honesto y podría trabajar por los pobres y podría mejorar esa carretera que hace tanta falta para que el labriego saque sus productos y podría mejorar el plan de prevención frente al invierno y podría mejorar las escuelas que le van a cambiar la vida a 200, a 500 niños de los pueblos más abandonados. Y yo podría también, y yo podría hacer muchas cosas buenas, y esa es la rectitud. O yo también puedo reunirme de otros 4 o 5 bien astutos y nos tapamos los unos con los otros y entonces me entran sin mayor dificultad unos cuantos cientos de millones. Que hombre, eso sirve, eso ayuda. Entonces al político le pasa lo mismo y al sacerdote le pasa lo mismo. El sacerdote muchas veces también tiene que escoger entre esa rectitud. La rectitud del sacerdote se llama santidad, que es lo que la gente necesita, lo que ustedes necesitan y esperan de nosotros. Lo que usted espera del sacerdote es que sea no solo honesto, humilde, orante, buen orador. Usted espera y necesita que su sacerdote sea santo, y esa es la rectitud, y todo sacerdote lo sabe. Pero el sacerdote también está sujeto a una cantidad de mediocridades y de perezas y de malas inclinaciones, vicios no resueltos. Entonces el sacerdote también puede padecer esta división. Y yo creo que no necesitamos más ejemplos para entender de qué estamos hablando. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? La estrategia del enemigo es producir una grieta, producir una división en tu mente y en tu corazón, y en esa división tú ves por un lado lo que sería ideal y por otro lado lo que apetece tu alma, lo que apetece tu cuerpo, lo que apetece tu deseo. Y entre la felicidad que apeteces y el bien que tendrías que realizar, hay una división. El apóstol San Pablo, en el capítulo séptimo de la carta a los romanos, nos habla de esa división y dice más o menos estas palabras: lo que quiero hacer, eso no hago. Porque yo quisiera ser ese sacerdote santo, perfecto, pero después descubro que no, que me gana la pereza, que me gana la mediocridad, que me gana el egoísmo. Todo sacerdote, por ejemplo, debería hacer siempre buena cara. Sacerdote debería tener siempre la buena cara. Hola, qué alegría. Ah, volvió otra vez la señora cansona. Bienvenida. Bienvenida, ¿cómo le va, señora? Bien pueda. Hágame perder otra mañana. Siga, señora. Todo sacerdote debería ser, pero le cuesta ser. Entonces yo quisiera hacer eso. Y hay muchas personas que viven esa realidad, y esto se nota especialmente en los vicios. Yo quisiera dejar tal o cual vicio. Yo quisiera, sí, lo quiero, pero eso que quiero no lo hago. Esa es la división. El mismo apóstol Pablo nos cuenta: ¿quién nos salva de esa división? Gracias a Dios. ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? Dice San Pablo. Y dice: gracias a Dios, somos salvos en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo nos ayuda Cristo? ¿Cómo ayuda Cristo en ese problema de lo que debo y lo que quiero? ¿Cómo ayuda Cristo? ¿Cuál es la solución que Dios tiene para ese problema? Antes de llegar a Cristo, hay que mencionar que la Biblia habla de este problema. La Biblia es muy clara sobre este problema. ¿Cómo describe la Biblia este problema? Lo describe con la imagen de los mandamientos escritos en tablas de piedra. El mandamiento, cuando Dios se lo dio a Moisés, venía escrito en unas tablas de piedra, ¿no? Nos dice el libro del Éxodo. Fíjate que ahí hay una imagen muy clara y muy a propósito para lo que venimos reflexionando. El mandamiento está ahí. Hermoso, hermoso. Uno mira los 10 mandamientos y uno dice: ¡qué belleza! Así tiene que ser el mundo. No matar, no adulterar, no fornicar, no envidiar, no mentir, no robar. Así tiene que ser el mundo. Imagínate una sociedad que sea así. Una sociedad donde la gente está libre de la envidia, donde no hay mentira, donde no hay violencia. Uno dice: ¡qué hermosura! Eso está hermoso en las tablas de piedra. Allá en la piedra, allá bien escrito, allá está bien. Y aquí en el corazón, ahí viene el problema. Antes dijimos que la división era entre la felicidad y la rectitud. La rectitud es lo que está en la piedra, el mandamiento. Pero la felicidad es lo que busca mi corazón. Entonces resulta que el mandamiento me dice: no mientas. Y el corazón dice: ah, pero una mentirita lo saca uno de apuros. Y la gente se acostumbra a mentir desde muy pronto en la vida. Yo ya les conté la historia de ese niño que estaba aprendiendo a decir mentiras. Algunas le salían bien y otras le salían mal. Entonces, por ejemplo, un día el niño apareció con una raspadura y chichón en la frente. Y le dice la mamá: ¿qué te pasó? Y el niño estaba haciendo curso de mentiroso. Entonces trató de pensar una mentira, pero el cerebro todavía le trabajaba lento. Usted sabe que para ser mentiroso hay que pensar rápido y tener mucha memoria. Y el niño aquí con su chichón y su raspón: ¿qué te pasó, mijito? Y el niño dice: me mordí. No había aprendido bien a mentir. Entonces el mandamiento me dice, no mienta. Pero el corazón me dice, con una mentira salgo de este problema, ya me quité. Así lo plantea el Antiguo Testamento. El mandamiento está allá, pero mi corazón está aquí. La rectitud está allá, pero mi deseo está aquí. Lo que yo debo está allá. Lo que yo quiero y me apetece está aquí. Ahí está el problema. Así lo describe el Antiguo Testamento. Pero ya en el Antiguo Testamento entra algo maravilloso, entra una promesa. Así será la alianza que haré con vosotros. Escribiré mi ley en vuestros corazones. Escribiré mi ley en vuestros corazones. Así, por ejemplo, lo anuncia Dios por boca del profeta Ezequiel. ¿Qué quiere decir? Una palabra, un mandamiento escrito en el corazón. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo bueno ya no va a ser un deseo lejano y externo, sino que lo bueno va a ser el deseo de tu propio corazón. Es decir, en la nueva alianza, Dios lo que va a cambiar no es únicamente tu mente para que tú entiendas dónde está lo bueno. La ley de Moisés era una iluminación de la conciencia. La ley de Moisés era iluminación de la mente, pero no resolvía el problema del corazón. La ley de Moisés me viene a contar en dónde está lo bueno, pero no me da la fuerza, no me da las ganas, el impulso. Y si la mente tiene las cosas claras, eso se llama la rectitud. Pero si el corazón es travieso con sus deseos, eso se llama mi felicidad. Y si mi felicidad está peleando con mi rectitud, si mi corazón está peleando con mi mente, créanme, tarde o temprano gana el corazón. Porque la razón humana no es tan poderosa. Se dice que el ser humano, se dice que el hombre es un animal racional. Pero aunque esa es buena definición para la filosofía, no es buena señal para describir esta especie. No es buena señal para describir lo que somos nosotros, los seres humanos reales y concretos de carne y hueso. Porque nosotros, los seres humanos reales y de carne y hueso, utilizamos la razón, pero la utilizamos para justificar nuestras opciones. Y por eso, esa muchachita, esa hermosa santandereana, que está profundamente enamorada del hombre de la mirada profunda y la mano sospechosa, esa muchachita, después de que ya empezó su ejercicio constante, su vida sexual activa, activísima de hecho, en esa vida sexual activa, esa muchachita se encuentra luego con el sacerdote y esa muchachita se va a confesar y se confiesa de la siguiente manera: padre, quiero acusarme porque en mi habitación había una arañita y esa araña no me estaba haciendo nada y yo la maté. Y estoy muy arrepentida porque maté esa arañita. Ah, bueno, ¿y de qué más quieres acusarte? Pues que ayer mi mamá nos dio un postre muy rico. Y ese postre pues estaba muy bueno y yo ya había comido lo suficiente, pero a pesar de eso, padre, me repetí más postre. Ah, ya. ¿Y de qué más se quiere acusar? También me quiero acusar que yo iba en el tráfico, iba tarde para la universidad y el tonto que iba adelante, perdón padre que le diga así, a mí no me gusta decir malas palabras, padre, pero el tonto que iba adelante no se movía y llegó un momento en el que yo bajé la ventanilla, lo miré con rabia y le dije, ¡tonto! Y quiero acusarme también de eso. Ah, ¿y de qué más? No, de nada más, lo demás bien, con mi novio bien, todo bien. Como resulta que ya uno es sacerdote, y algunos de los sacerdotes ya llevamos unos años de ordenado, yo por ejemplo ya cumplí 20. En 20 años de sacerdote, cuando la muchachita, así con su cinturita, porque yo no sé cómo se organizan esas cinturas, yo hace rato no logro entender bien el tema de la cintura. Cuando uno ve a la muchachita, la santandereana, con su cadera perfecta, con su cintura perfecta, con su escote perfecto, porque eso sí, de eso sí saben mucho, y entonces que el novio, entonces uno le hace una pregunta prudente: ¿y con ese novio ustedes son obedientes a lo que dice la iglesia? Ya ella sabe que le estoy preguntando, porque bobas no son, pero ella se hace la tontica. Ella dice: claro, padre, nosotros nos queremos mucho, nos respetamos. Y la niña dice la siguiente frase: y somos muy fieles. Ya cuando ella dice eso, ya uno empieza a suponer qué es lo que está sucediendo. Para resumirle el cuento, además de comerse el postre, gritar la palabra tonto y matar la arañita, la muchachita esta lleva 2 abortos... y contando, con intensidad y con fuerza, con empuje, con empeño y con ganas. ¡Hágale, mijito! Esa es la vida que lleva la muchachita. Y entonces uno le intenta decir: pero es que tú sabes que esa no es la manera, tú sabes que esas relaciones no las aprueba la iglesia. Y entonces esta joven utiliza su capacidad racional para justificar su comportamiento. No, padre, es que usted no entiende nada, porque usted no entiende nada, por eso la iglesia se va a quedar sin nada. Mi mamá sí me dijo que yo más bien debía ser evangélica. Yo debo irme donde los evangélicos, que nunca le hablan a uno de eso. Los evangélicos sí lo ponen uno es a bendecir y a bendecir a Dios, pero nadie se mete con esos temas de alcoba. Eso sí, cada uno organice su pieza como quiera y organice su cama como quiera. Y entonces, se dice que el ser humano es animal racional, pero muchas veces utilizamos las razones para justificar nuestros pecados. Y utilizamos la razón para decir: yo tengo derecho. Y utilizamos la razón para decir: yo sé lo que hago. Y utilizamos la razón para decir: no se meta en mi vida, que yo soy autónomo. Yo organizo mi vida como yo quiera, porque yo ya soy grandecita y además yo ya me estoy cuidando. El hecho de que haya unos 2 abortos, eso no quita. Se utiliza la razón para justificar el pecado, para eso se utiliza. O sea que la sola racionalidad no sirve. O sea que el solo mandamiento tampoco sirve, porque llega un momento en el que, cansados de no poder ser lo que quisiéramos ser, entonces empezamos a pensar como no pensábamos. Por eso la frase que dice: el que no vive como piensa, termina pensando como vive. El Antiguo Testamento nos da una promesa maravillosa, una promesa bellísima. Y la promesa es: escribiré la ley en vuestros corazones. Y es aquí donde entendemos el lugar que tiene el corazón de Jesucristo. Toda la tarea del enemigo, toda la tarea del demonio, todo ha sido que nosotros sintamos que Dios nos va a robar la felicidad. Esa muchachita que lleva esa vida irresponsable, activísima sexualmente, activísima, y ella se siente muy mujer. Igual ejemplo podría dar de muchos otros pecados, ni más faltaba. Esa muchachita siente que el Dios que le prohíbe su fornicación es un Dios enemigo de ella, porque ella ama su fornicación, porque su fornicación la hace sentir muy mujer, muy amada, muy deseada, muy hermosa, muy a la moda, muy actual. Entonces lo que quiere el enemigo es que nosotros veamos a Dios como el estorbo para nuestra felicidad. Ese Dios que no me deja mentir, ese Dios que no me deja robar, Ese Dios que no me deja maldecir, ese Dios que no me deja odiar, ese Dios que no me deja vengarme, ese Dios que no me deja pecar, ese Dios es un estorbo y yo no quiero estorbos y yo quiero sacar ese Dios de mi vida. Y esa es la historia triste del siglo XX y por eso está la humanidad en las que está. A finales del siglo XIX, este filósofo enemigo de toda religión cristiana, filósofo llamado Federico Friedrich Nietzsche, hablaba de eso, hablaba de ese mundo sin Dios, y él creía que si sacamos a Dios de la vida, él creía que si sacamos a Dios de nuestra existencia, entonces sí seremos verdaderamente libres, porque ya sin conciencia, sin Dios, sin iglesia, sin nada, ahora sí puedo hacer todo lo que a mí me apetezca. Es decir, si hay una tensión entre la rectitud y la felicidad, quitemos la rectitud y dediquémonos a la felicidad. Esa es la propuesta de Nietzsche. Vivamos, vivamos sin freno, vivamos sin escrúpulos, vivamos sin miramientos. Y por eso el cascarón vacío, el cascarón vacío de la ley, cada vez significa menos en nuestras sociedades. En efecto, la ley se ha convertido simplemente en el pacto que los seres humanos hacen entre ellos mismos. Entonces, si todos decidimos que se vale el matrimonio gay, ya se vale. Si todos decidimos que se puede abortar hasta el noveno mes, pues ya se vale. Porque la ley la hacemos nosotros, porque nosotros ya no nos interesa la rectitud, porque únicamente queremos vivir en la felicidad, y la felicidad es lo que nosotros decidamos que nos hace feliz. Y el cura, obispo, diácono o papa que venga a decirme que no, pues se sale de mi vida. Hace poco un obispo, en predicación del Viernes Santo, habló de la consecuencia natural que trae el pecado. Y la consecuencia que trae el pecado se llama el infierno. Y mencionó pecados por su nombre. Por su nombre. Incluyendo el robo, la corrupción, la envidia, el orgullo. Pero cometió un error, entre comillas, el obispo. Mencionó entre los pecados también los desórdenes propios de la homosexualidad. ¡Ay! Agarraron a linchar a este obispo. Lo menos que le dijo uno de los representantes de la izquierda socialista en España, lo menos que le dijo fue: a ese imbécil hay que expulsarlo de España. Ese fue el tratamiento que le dio al obispo. Hay que sacar al obispo. El que quiera despertar mi conciencia, que se largue de mi vida. El cura, el papa, el obispo, la Biblia, la iglesia, no me importa. Cancelen la rectitud. Déjenme solo la felicidad y que yo haga lo que a mí me provoque. Y que yo me deje llevar por mi apetito hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya el cuerpo no aguante más, pues ¿para qué se inventó la eutanasia? ¿Para qué existen los revólveres? ¿Para qué existen tanta soga de buena calidad que ahora se hace? Y se acabó el problema. Y esa es la vida que nos quieren vender. Y mientras tanto, el demonio muerto de la risa, aplaudiendo en lo profundo de los infiernos y esperando que caigan todas esas víctimas. ¿Cómo ayuda a Cristo? Por favor, caigamos en la cuenta de esto. Caigamos en la cuenta de esto, si no por ustedes, que tienen cara de buenas personas, la mayoría. Lo único es que aquí nadie sonríe, pero el resto son buenas personas. Mire, caigamos en la cuenta de esto. Por favor, le digo una cosa. La grieta que pone el demonio, la grieta se resume en esta frase: Dios es un estorbo para tu felicidad. Esa es la semilla envenenada. Esa es la flecha satánica. Esa. Dios es un estorbo para tu felicidad. Sácalo, 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 sácalo. Y lo logra lamentablemente. Y entonces tenemos a una cantidad de muchachitos que creen que van a ser más hombres y no van a misa. Tenemos una cantidad de muchachitas que creen que si arman su propia moral, entre comillas moral, al margen de lo que Dios les ha mostrado en la iglesia, ya creen que con eso serán felices. La gran calumnia, la flecha venenosa de Satanás es esa. Saca a Dios de tu vida y verás que puedes hacer lo que quieras, lo que quieras. Vas a ser Dios tú. saca a ese Dios y el Dios ahora vas a ser tú. Lo que está en el Génesis se sigue repitiendo y se sigue cumpliendo. Es decir, el enemigo quiere presentar a Dios como nuestro enemigo. ¿Qué es lo que ha hecho el corazón de Cristo? Lo que ha hecho el corazón de Cristo es desmentir esa calumnia. Eso es lo que hace el corazón de Cristo. Ya, ahí termina la predicación. Ahí podíamos terminar. Se le daba un aplauso a la gloria de Dios y ya acabamos y ya no hubo nada más, pero no aplauda todavía, no se entusiasme tanto. Ahí podíamos terminar. Mire, la estrategia del demonio es ¿cuál? La estrategia del demonio es: Dios es un estorbo en tu vida, o sea que Dios es tu enemigo, o sea que saca a Dios de tu vida, verás que tú mismo te vuelves Dios y verás que ya no tienes límite. Esa es la estrategia del enemigo. Esa es la flecha ponzoñosa, esa es la pastilla envenenada, esa es la cizaña de corrupción que el enemigo siembra en los corazones. ¿Desde qué edad? Yo no sé, pero eso es desde muy pronto. Desde muy pronto. Desde muy pronto. ¿Qué hace el corazón de Jesucristo? El corazón de Jesucristo es transparencia del amor de Papá Dios. Entonces, cuando yo veo a Jesucristo predicando el reino de Dios, cuando yo veo a Jesucristo que se acerca y sana al leproso, cuando yo veo a Jesucristo que rescata a esa mujer adúltera, cuando yo veo a Jesucristo que va a hospedarse en la casa de Zaqueo el publicano, cuando yo veo a Jesucristo que le devuelve la vista a tantos ciegos, que devuelve el movimiento a los paralíticos, cuando yo veo a Jesucristo que consuela a la viuda de Naín, cuando yo veo que Jesucristo es el profeta enviado por Dios y que Dios nos trata con tanta delicadeza, con tanta ternura, con tanto poder, a medida que yo contemplo a Jesucristo, la mentira de Satanás se va disolviendo como la nieve al impacto del sol ardiente. A medida que voy contemplando a Jesucristo, voy descubriendo con alegría inexpresable, Dios no es como yo me lo había imaginado. Y yo te respondo, es que no era tu imaginación, era la flecha envenenada del enemigo. Es que el enemigo te estaba metiendo en la cabeza que si tú seguías tu propio criterio, que si tú seguías tu mala inclinación, que si tú seguías los apetitos más bajos pero más intensos de tu cuerpo, el enemigo te repetía que esa iba a ser tu felicidad. No, no es que tu imaginación fuera mala, es que el veneno llegó a tu vida. Y esa flecha envenenada es la que hace que tú tengas esa idea de Dios. Entonces el enemigo quiere que tú pienses que Dios es aburrido, inhumano, imposible de obedecer, amargado, egoísta, agresivo, entrometido, espía, envidioso. Lo que hace el enemigo día y noche es calumniar a Dios nuestro Señor, porque él necesita que tú mantengas la división entre lo recto por una parte y lo feliz, la felicidad por otra parte. Y el enemigo quiere que tú mantengas esa división a toda costa, pero aparece Cristo. Aparece Cristo, aparece Cristo, y con sus manos repletas de milagros y con sus ojos colmados de luz y pureza y con sus pies que se fatigaron recorriendo nuestros caminos y con sus palabras, océano de sabiduría y de luz, va desarmando y desarmando y destruyendo esa mentira. Y entonces nosotros vamos sintiendo cerca del corazón de Cristo, vamos sintiendo, este es el Dios con nosotros. Este es el Emmanuel. Este bendito es el que revela quién es Dios. El corazón amoroso de Cristo. El corazón amoroso de Jesús es el que nos muestra quién es Dios. El corazón amoroso de Cristo es el que destruye la calumnia del enemigo. Y cuando se destruye la calumnia del enemigo, aparece la verdad de Dios. Y cuando aparece la verdad de Dios, cuando brilla la verdad de Dios, cuando brilla ese amor de Dios, entonces ya nosotros sentimos que queda abierto el camino hacia el Padre. Dios se ha acercado a nosotros en la persona adorable y bendita de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la cercanía de Dios. Jesús de Nazaret es la revelación del amor del Padre. Y quien contempla a Jesús de Nazaret, y quien escucha su palabra, y quien recibe su propuesta, y quien obedece a su mandamiento, siente que toda la calumnia de Satanás cae, se destruye. Y entonces descubrimos ahí, refugiados en ese corazón, metidos en ese corazón, ahí nos damos cuenta que el pecado queda vencido. Así lo describió el mismo Cristo en el capítulo número 17 del Evangelio según San Juan. En el capítulo 17 de San Juan tenemos la oración que Cristo hace, oración llamada oración sacerdotal. En esa oración Jesús le pide al Padre Celestial, entre otras cosas: Padre, guárdalos, se refiere a sus discípulos, guárdalos. Mientras ellos estaban conmigo, ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición, refiriéndose a Satanás y su obra en Judas Iscariote. Nadie se perdió, ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Lo que quiero destacar con esa frase es que el corazón de Jesús fue el refugio antiaéreo. En los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, muchísimos países tuvieron que habilitar refugios antiaéreos. Muchas ciudades tenían refugios antiaéreos. Se sabía que el imperio nazi podía enviar sus aviones, y cuando la gente estaba en lo más sereno de la noche, sonaba una alarma. En los pueblos sonaba una alarma. Escandalosa tenía que ser, por supuesto, porque cuando sonara la alarma era que la gente tenía que salir de su casa prácticamente con lo que tenía puesto, abrigarse un poco y correr a unos huecos. Muchas veces eran estaciones de metro o eran otro tipo de estancias semejantes, y allá tenían que meterse mientras se escuchaba cómo retemblaba la tierra por las bombas. Por supuesto, muy terrible saber que le pueden estar destruyendo la casa a uno, pero por lo menos la gente se salvaba. Bombas, explosivos, destrucción y muerte. Eso es lo que vemos ahora. Qué dolor para mi alma lo que me acaba de suceder hace unos pocos días. En estas vueltas y predicaciones que Dios me pone a dar, volví a un sitio y me encontré con una persona. Ustedes dirán que hoy casi todos los ejemplos tienen que ver con la mujer. Y les voy a decir por qué. Porque es que tenemos que cultivar la santidad todos. Pero el futuro de la familia y el futuro de la humanidad pasa por el vientre de ustedes, mujeres. Por el vientre y por el corazón de ustedes, mujeres. Volví a este sitio a donde había predicado hace unos 7-8 años. Y me encontré con un rostro que me resultaba conocido. Era una joven que había asistido a una misión, a esa misión en la que yo estuve hace esos años, por decir algo, 7-8 años. Yo alcancé a reconocer el rostro de ella. Ella se acordó más fácilmente de mí. Me saluda, nos ponemos a conversar y me dice: muchas cosas han cambiado en mi vida. Y entre las cosas que habían cambiado en su vida, y era razón para que ella pidiera oración, es porque después de esa misión en la que estuvimos, en que era una adolescente hermosa, sana, bella, entre ese momento y este reencuentro, ya ella llevaba 2 hijos abortados voluntariamente. Dos hijos abortados, dos niños. Esas son las bombas. La vida de esa mujer ha quedado destruida para siempre. Hermanos, créanme por favor, créanle a un sacerdote que ha gastado su vida, ojalá la hubiera gastado mucho mejor y con más amor y con más generosidad, pero he gastado mi vida predicando el Evangelio de Jesús. Créanme, antes de que sea tarde, hay bombas que están destruyendo las parejas, hay bombas que están destruyendo la inocencia de los niños, hay bombas que están destruyendo las vocaciones, hay bombas que están destruyendo la paz, la serena paz que debería tener la edad adulta y la edad dorada. Hay bombas, bombas que están cayendo. Y si nosotros no encontramos el refugio antiaéreo, si no sabemos entrar al corazón de Jesucristo, si no nos metemos por esa herida del costado, si no visitamos ese corazón y no aprendemos a meternos ahí, esas bombas nos van a alcanzar. Y por favor, escúchenme todos, pero sobre todo las señoritas que están aquí presentes, escúchenme bien, escúchenme lo que estoy diciendo. Si ustedes, jovencitas, no aprenden a refugiarse en ese corazón de Jesucristo, las bombas también las alcanzan a ustedes. Y es que nosotros los cristianos, cristianos católicos, lo tenemos demasiado claro. No existe reencarnación, no te engañes. Es engaño del demonio. No te engañes, no hay reencarnación. Esta vida es la única vida, la única. Y lo que tú hagas de esta vida es lo único que hiciste para toda la eternidad, la única. No juegues entonces con lo que es precioso, no juegues con tu cuerpo. Y óiganme las parejas, no jueguen con la santidad del matrimonio, no jueguen con eso. Y escúchenme los muchachos, no jueguen ustedes con la voluntad de Dios sobre sus vidas. ¿Por qué les digo esto? Porque he descubierto, para espanto de mis ojos, que hay muchísimos jóvenes que cuando van a tomar las decisiones centrales de la vida, como por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? ¿A dónde voy a vivir? ¿En qué voy a trabajar? ¿Con quién me voy a asociar? En esas decisiones centrales no llaman a Dios, no lo llaman. No invocan a Dios, no doblan rodilla. Jóvenes, jóvenes, hay que doblar rodilla, doblar rodilla. Hay que clamarle al Señor, hay que decirle: Dios mío, muéstrame tus caminos, muéstrame dónde quieres, muéstrame por dónde debo orientarme. Pero los jóvenes no están haciendo eso. Los jóvenes están dejándose llevar únicamente por su apetito, únicamente porque tal cosa da plata, porque tal cosa está de moda, porque tal cosa da prestigio. No hagan eso. Tenemos una revelación, una hermosa y perfecta revelación del amor del Padre. La tenemos en el corazón de Jesús. Este es el corazón que desarma las mentiras de Satanás. Este es el refugio antiaéreo. En este corazón descubriremos que para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio. Eso lo vamos a descubrir en el corazón de Cristo. Escuchad, hermanos, escuchad que ese corazón está clamando. Escuchad que hay un grito de piedad que brota de ese corazón. Y ese grito está diciendo: venid a mí, venid a mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y nosotros muchas veces le estamos dando la espalda a ese corazón, porque estamos haciendo empresas sin invocar a Cristo. Estamos organizando hogares sin invocar a Cristo. Estamos entrando a estudiar en una carrera sin invocar a Cristo. Estás consiguiendo novio sin invocar a Cristo. Estás consiguiendo novia sin invocar a Cristo. Y sin invocar a Cristo, o mejor dicho, y perdón que sonará horrible, dándole una patada a Cristo de tu vida, tú dices: esta va a ser mi novia. Dándole una patada a Cristo, dices: este va a ser mi negocio. Dándole una patada a Cristo, dices: esta va a ser mi carrera. Y luego, cuando las cosas salen mal, cuando ese matrimonio no sirve de nada, y a veces ni siquiera se casan por la iglesia, cuando ese amigo que tú apreciabas tanto te traiciona, ahí sí levantamos los puños al cielo: Dios, ¿por qué me haces esto? Yo digo, Dios tiene mucha paciencia, porque si yo fuera Dios y el muchachito ese que nunca me llamó para nada, ni cuando iba a tener novia, ni cuando iba a producir ese aborto, ni cuando se iba a casar, que se casó por la ley del monte. Porque no fue otra ley, por la ley del monte fue por lo que se casó. Ni cuando iba a tener esposa, moza, sucursal y concubina. Ahí no me llamó. Y cuando se asoció con ese puerco socio con el que se asoció, únicamente porque le veía espíritu de codicia y quería derivar algunos bienes de la codicia de su amigo, en ninguno de esos momentos me llamó. Cuando el enemigo resultó más avispado, en algunas partes dicen más abeja, cuando el amigo le resultó más inteligente y astuto y ladrón, entonces ahí sí dice: Dios, ¿por qué me abandonas? Yo soy un hombre de bien. Un hombre de bien. Si yo fuera Dios, yo tomaría impulso antes de pegarle el grito. Luego le diría más o menos lo siguiente: caballero, tenga la gentileza, para no gritarlo, vaya y púdrase, ¿sí? Para no gritarlo. Pero Dios no es así. Dios sabe que nuestro corazón es rebelde y Dios nos sigue llamando. Dios nos sigue llamando, Dios nos sigue clamando desde este corazón, y este corazón es el que hoy, en la fiesta de la misericordia, este es el corazón que te está llamando. Este es el corazón que te está diciendo: no esperes a que te suceda algo peor. Eso es lo que te está diciendo este corazón. Que eso fue lo que le dijo Cristo al ciego de la piscina de Betesda: vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor. Eso es lo que te está diciendo Jesús, te está llamando: ven a mi corazón, ve a anunciar mi misericordia. Y así este corazón, que es refugio, se convierte también en fuente de gracia para que tú le cuentes a otras personas. ¿Por qué estoy yo aquí, hermanos? Porque yo tengo que anunciar, yo tengo que contar, yo tengo que gritar que el amor de Dios está vivo. Yo lo tengo que contar, porque el amor de Jesús transforma existencias, y porque el amor de Jesús salva a los niños, a los jóvenes, a las parejas, a los ancianos. El amor de Cristo salva, el amor de Cristo protege de ese bombardeo salvaje que está destruyendo los valores de nuestra sociedad. Y por eso yo estoy aquí, porque soy testigo, porque yo he nacido de esa misericordia, porque yo soy testigo de ese manantial de amor. Recibe, hermano, esa misericordia. Desarma la mentira del enemigo. Satanás quiere una sola cosa, y se resume en esta frase. Abra comillas, le voy a decir la frase que viene del demonio. La frase del demonio es esta: Dios no te sirve porque Dios es un impedimento para tu felicidad. Esa es la frase del demonio. Quita ese estorbo y entonces tú vas a ser Dios. Esa es la frase del demonio. Pero viene el corazón de Cristo, y el corazón de Cristo te dice: la verdad de Dios es esto que estás viendo en mi manera de amarte, en mi manera de estar cerca a ti. Pongámonos de pies, vamos a orar un momento. Vamos a orar. Vamos a orar por ustedes, vamos a orar por sus hijos. Cómo me alegra ver jóvenes aquí. Yo quiero que sepan, muchachos, niñas, yo quiero que sepan que los amo profundamente. Y cuanto más tiempo me concede Dios vivir mi vocación sacerdotal, más amo a los niños y a los jóvenes, más los amo. Jesús, 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 misericordia. Bendito, divino corazón, que por amor te rasgaste, misericordia. Ten misericordia con tu pueblo, Señor, ten misericordia. Jesús, Jesús, ya que tú abriste tu corazón con esa herida del costado, Jesús, abre tú mismo nuestros corazones, Señor, ábrelos. Abre estos corazones nuestros para que recibamos tu mensaje de amor y de poder. Permite también, Señor, que como en esos días tan oscuros de la Segunda Guerra Mundial, también nosotros entendamos que nuestra sociedad está siendo bombardeada, Señor. Jesús, misericordia.
Jesús, misericordia. Haz caer tu misericordia. Haz llover tu misericordia. Que brote de tu corazón ese manantial de agua y de sangre. Ese manantial blanco y rojo que contempló Santa Faustina. Que brote, Señor, de tu corazón ese manantial. Y que seamos renovados. Y que seamos purificados. Y que seamos sanados. Y que seamos fortalecidos. Y que seamos iluminados, Señor, por ese bendito corazón. Bendito sea, Señor. Toma, Señor, estos corazones. Hermano mío, hermana, te pido que abras tu corazón. Dile de veras a Jesús. Dile de veras a Jesús. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Quiero conocerte, Jesús. Quiero saber quién eres. Quiero saber cómo amas tú. Quiero saber cómo palpita el amor en tu pecho. Quiero conocer tu amor. Lo mismo que hizo el apóstol San Juan en la última cena, que tuvo el privilegio de recostarse al pecho de Cristo y tuvo el privilegio de escuchar el latido del hombre Dios. Así yo quiero, Señor, recostarme en tu corazón. Hermano, recuéstate en el corazón de Cristo, recuéstate en él y dile: quiero conocer ese amor. Quiero conocerlo yo, no que otro me lo cuente. Quiero conocerlo yo. Quiero saber quién eres, Señor, y cómo amas. Necesito de tu amor, necesito que me muestres ese amor que Dios tiene. Jesús, necesito que destruyas la mentira que Satanás ha querido sembrar en mi vida. Porque Satanás me ha dicho que tú no quieres mi felicidad. Satanás me ha dicho que tú eres un Dios aburrido, que tú eres el Dios que impide que yo goce la vida. Pero yo hoy entiendo que eso es mentira, Señor. Yo hoy entiendo que tú lo que quieres es cuidar, bendecir y hacer florecer mi vida, Señor. Eso es lo que tú quieres. Yo quiero entonces, Señor, que tú destruyas la mentira que Satanás sembró en mi alma. Muéstrame. Para mí lo bueno es estar junto a ti, Señor, y hacer del Señor mi refugio. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, 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 Señor. Bendito seas.